En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 3 de febrero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Fiesta mayor en Vallecas. El Rayo está por segunda vez en su historia, 40 años después de la primera, en semifinales de la Copa del Rey. Un gol de Trejo de penalti tumbó al Mallorca y desató la alegría en Vallecas, que acabó cantando la famosa Vida Pirata. Iraola estaba exultante.
Siento alegría, alegría. O sea, por mí, evidentemente, pero sobre todo por la gente que ha apoyado, por los jugadores que se lo han ganado desde el primer día, por la gente que ha creído desde Guijuelo, ¿no? Cuando pasamos ahí en penaltis, que nos ha seguido fuera de casa sobre todo. Y bueno, pues un pasito más lejos. Al final, ahora vamos a ver, estamos en semifinales, el viernes o bueno, no sé cuándo es el sorteo, habrá cuatro bolas y una es la nuestra.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, con el Rayo, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Cuéntanos, Elia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy tenemos el foco puesto en dos escenarios. El primero en la Asamblea de Madrid, que aborda el caso de las menores tuteladas que fueron prostituidas por una red mafiosa. La consejera Concepción Dancausa va a dar explicaciones esta tarde y además anunciará una auditoría de los centros de menores. Una medida que no termina de convencer a la oposición. Así se lo ha transmitido la portavoz de Más Madrid, Mónica García, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Me gustaría saber si es una auditoría interna, igual que la auditoría interna de las residencias de mayores, o igual a la auditoría interna que hicieron el Partido Popular para decir que las cuentas estaban bien.
A lo mejor lo que es intentar ahora tapar vergüenzas en otras comunidades autónomas por afinidad política y amistad, intentando hacer un caso donde no lo hay.
La Cámara de Vallecas también tiene previsto aprobar hoy la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa y otro pleno al rojo vivo, el del Congreso de los Diputados. Acaba de terminar allí el debate de la reforma laboral que se va a votar por la tarde. Todo apunta a que saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos y grupos minoritarios, dejando en evidencia la fractura del Gobierno con socios como el PNV y Esquerra, algo que ha lamentado la ministra Yolanda Díaz.
Me entristece que una norma que creo que es la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya.
Por la izquierda pisa área, enchufala Álvaro, tira el recorte, penalti, penalti, penalti.
Preparado el Chocota, 11 metros bajo palo, Sergio Rico, pierna derecha, Eva Trejo.
Salta por ese esférico, se acabó. Final, 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 final. El Rayo a las semifinales de la Copa del Rey.
Pues sí, la noche acabó en medio de la alegría de afición y equipo, cantando todos la Vida Pirata, celebrando un éxito histórico, el de meterse en semifinales de la Copa del Rey 40 años después. Ya se conoce un posible rival, el Valencia de Bordalás, que tumbó al Cádiz. Esta noche se conocerán los otros dos. A las 8 en Anoeta, Real Sociedad Betis. A las 9:30 en San Mamés, Atleti Real Madrid. Qué alegrón para Vallecas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Bueno, iluso el que piense que el fútbol es solo fútbol, ¿no? Es identidad, es sentimiento, es soñar con algo que puede pasar. Y la hinchada del Rayo, desde la fundación del club en el año 1924, no ha visto esta posibilidad. Lo acarició en el 82, mucha gente no había nacido hace 40 años, de la que acude habitualmente al estadio de Vallecas, y ya está en semifinales, a doble partido. Se está cocinando un viaje, una ilusión, una posible final en la Cartuja. con lo cual Del Toro, Onda Madrid contó ayer, como hemos escuchado, un día histórico, y es muy emocionante saber que el barrio, el club y el equipo están empujando para intentar jugar la primera final de su historia.
Y por supuesto, estando aquí, jugar la primera final, ¿y por qué no ganarla? Porque es una posibilidad. Estás a tres pasitos en este momento, Blas.
Si tú a Iraola le preguntas en 16avos, te va a decir que es una locura. Si le preguntas en octavos, te va a decir que mejor mañana. Si le preguntas en cuartos, yo creo que está muy lejos. Pero claro, Andoni, ¿se puede ganar la Copa ya o no?
Nosotros somos uno de los cuatro. Habrá otros tres. Probablemente no seamos o seremos los menos favoritos, pero bueno, una vez que te metes en semifinales hay que pelearlo a tope, y nosotros vamos a pelearlo a tope como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora además a ese doble partido, que al final es más difícil sorprender de alguna forma, y la competición nos dirá hasta dónde llegamos.
Nos escucha ya uno de los futbolistas del Rayo, Óscar Valentín, un fijo en el once de Iraola. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Cómo está ese vestuario unas horas después del alegrón de anoche?
Bueno, pues está un poco con esa euforia típica, ¿no? Normal de haber conseguido algo histórico para el club. Después de 40 años, pues jugar una semifinal de Copa, pues es algo muy, muy grande. Pero bueno, ya las alegrías duran poco, que el sábado tenemos otro partido importante y ya presentar.
¿Te imaginas llegando a la final, por qué no ganando la Copa del Rey? ¿Lo habéis comentado en el vestuario?
Bueno, si estamos ahí, obviamente tenemos nuestras opciones, como de los equipos menos favoritos, pero si estamos ahí, sin duda este equipo lo va a pelear y por qué no soñar con algo grande si ya estamos aquí.
La tarde empezó con un gran recibimiento por parte de la afición en la calle Payaso Fofó y Mario Suárez dirigiéndose a los futbolistas de esta manera.
Por parte de todos los jugadores, muchas gracias por este recibimiento, por todo lo que se está haciendo, que sepáis que estamos con vosotros y que es un día para hacer historia todos juntos, así que vamos a las armas.
¡Vamos! A las armas, decía Mario. Qué momento ese, Óscar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es sin duda, pues Vallecas es una afición diferente, porque bueno, yo creo que pocos equipos te hacen salir a la calle antes de jugar un partido tan importante y bueno, y sentir el calor y cómo nos arroparon, pues para nosotros fue un plus.
Desafortunadamente, no me quiero detener mucho en este asunto, pero ese enfrentamiento entre el presidente y parte de la afición entró tarde al campo porque no les dejaban pasar con el nombre de la peña de Bucaneros, fondo vacío hasta el minuto 35 aproximadamente, y atención a lo que decía Iraola al respecto.
Yo creo que nos afecta el comienzo de partido, pues parecía que todo el mundo estaba pendiente de todo menos de lo que pasaba en el césped, ¿no? Y es verdad que bueno, durante el final de la primera parte la situación de alguna manera se ha normalizado y sinceramente creo que el equipo lo ha agradecido. La gente se ha volcado con los jugadores y el jugador eso lo nota. Y bueno, no sé si casualidad hemos metido el gol, hemos empezado a jugar mejor, no tengo ni idea, pero que nos ha venido bien, sí, claro.
Ese divorcio afición-presidente no es bueno y desde luego vosotros también lo sufrís, por ejemplo anoche, ¿no?
Sí, bueno, al final, pues lo que dice un poco el míster, nosotros salimos al partido esperando pues que esté todo el campo lleno con nuestra gente y bueno, pues vemos que falta una parte de ella, para nosotros pues bueno, fue un poco de desconcierto y bueno, pues al final nosotros nos tenemos que centrar en jugar el partido, pero sí que para nosotros es muy importante que esté todo el mundo en la misma dirección y que podamos sacar las cosas juntos.
Óscar, tú en cierto modo te sientes un poquito identificado con el aficionado o la aficionada de la fila 3 de lateral, es decir, que está viviendo esto como un sueño, ¿no? Tú desde Ajofrín, desde Toledo, curtiéndote en el fútbol madrileñista, trabajando desde abajo, llegas a segunda, vistes la franja, subes a primera división, debutas este año, te metes en semifinales de Copa, solamente te falta el Rayo Liverpool, ¿no?
Sí, la verdad que desde que llegué aquí al club, pues bueno, las cosas están saliendo muy bien, desde que, pues lo he dicho, desde que llegué pues con un ascenso, un debut en primera y ahora estas semifinales, y la buena temporada que estamos haciendo también en Liga, pues bueno, ¿por qué no seguir ambicioso y seguir pensando en cosas más altas? Porque bueno, está claro que lo que está demostrando el equipo es que no tiene techo y que tiene mucha ambición.
Y una cosa, en días como hoy, los que estamos ahí en varios grupos de WhatsApp que tienen teñida la franja roja, es decir, amigos del barrio y tal, te ponen 800 vídeos, la vida pirata, mira este vídeo, aquí se ve esto. ¿El futbolista es humano también? ¿Tú llegas a tu casa ayer y te pones el resumen del partido o te levantas esta mañana con el vídeo de la vida pirata? ¿Te paras a pensar lo que supone para ti estar delante de un estadio que te está homenajeando a ti y a tus compañeros?
Sí, claro que sí. Vamos, yo por lo menos en lo personal, pues soy una persona que vive mucho el fútbol y pues como tú dices, yo pues los vídeos que te envían los aficionados por redes sociales, yo me los veo, pues sin duda pues sentir ese que tú eres el que representa el barrio en el campo y de la manera que lo hace el equipo, pues bueno, pues para nosotros es un orgullo y sobre todo pues eso, esos mensajes de ánimo de antes y después del partido, pues a mí me gusta leerlos, para sentir a la afición cerca y bueno, y yo creo que es clave también para el rendimiento del jugador.
Oye, cuando termine la entrevista, cógete un folio y un boli, verás el lío de las entradas para la Copa, ¿eh? Que si familia, sácame dos, Óscar, el alcalde de Ajofrín, oye, que vamos todo el ayuntamiento, vaya movida antes de la Copa, de la final, hay que soñar un poquito, hombre.
Sí, la verdad que sí, yo siempre tengo la coña en el vestuario con el tema de las entradas, porque bueno, yo desde que juego a fútbol he tenido siempre una marea muy importante detrás mía y pues bueno, pues la verdad que es un poco difícil el tema de las entradas cada partido, pero bueno, me alegro mucho que esta gente pues esté disfrutando conmigo los triunfos y las alegrías.
Óscar Valentín, futbolista del Rayo, y de enhorabuena como todo ese vestuario y como toda esa barriada en semifinales de la Copa 40 años después. Óscar, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Me dejo algo, Blas.
Bueno, que es muy difícil, objetivamente es muy difícil, pero llegar hasta aquí también lo es. Le pasó al Getafe, jugó dos finales, le pasó al Leganés, lo peleó en Sevilla, ¿no?, en el Sánchez Pizjuán. Son rivales muy difíciles, todos ellos mejores que el Rayo, pero del Toro, creo que a lo mejor nos va a costar volver a ver que el Rayo está a dos partidos, sí, sí, a dos partidos de jugar una final.
Posible rival, el Valencia, que ayer tumbó al Cádiz 2-1 con una asistencia y un gol de un madrileño, Hugo Duro, cedido por el Getafe. Esta noche conoceremos los otros dos posibles rivales del Rayo. Los dos partidos en el País Vasco, a las 8 de la tarde, Real Sociedad Betis, y a las 9 y media... Atleti de Bilbao, Real Madrid, arbitra Gil Manzano, el VAR para González González, lleno total, 40.000 aficionados. El Madrid ante una final, realmente, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, evidentemente es pasar o quedar eliminado, partido único y bueno, con esos inconvenientes que presenta el Real Madrid. Hubo esos problemas que sobre todo la gran baja, la de Karim Benzema, que definitivamente no ha llegado a tiempo para recuperarse de su lesión muscular. Evidentemente no es una gran lesión, no es una lesión grave, pero como ya veníamos anunciando, no se iba a arriesgar lo más mínimo. Estamos en una fase de la temporada que da acceso ya a todo lo decisivo y por tanto el incurrir en un error en precipitación y que la lesión se agravase podría hacer que el Real Madrid perdiera a Benzema por mucho tiempo, con lo cual se prefiere no arriesgar, y es la gran baja, junto con la de Ferland Mendy, recordemos, además de Marcelo, que está sancionado, y de Mariano, que este evidentemente cuenta un poco menos.
Este es Ancelotti hablando de Benzema, y ojo a lo que dice Marcelino, el técnico del Athletic, sobre el francés.
No vamos a arriesgar, porque no es una final de la Champions. Puede ser que en una final de la Champions se pueda arriesgar un jugador, más en la mitad de la temporada, riesgo sobre los jugadores de recaída no lo vamos a tener. Esto es cierto, Benzema lo conoce esto, entonces también él no va a jugar.
Para mí, en mi opinión, Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga con muchísima diferencia. El jugador más importante en el juego de ataque del Real Madrid y el más determinante en las situaciones próximas al gol, ya sea en su participación en el juego o en su definición. Te diría, por el espectáculo, me gustaría pasar, ganar al Real Madrid con él, pero también tengo que ser sincero, creo que tenemos más posibilidades si no juega.
Un superelogio, sin duda, de Marcelino para Karim Benzema. Cuatro madridistas han llegado a Madrid 30 horas antes del partido, Carlos.
Eso es, tres brasileños, Casemiro, Vinicius y Rodrigo y Fede Valverde. Los tres están en la convocatoria, bueno, están de hecho ya en Bilbao porque el Real Madrid ha aterrizado en torno a las 12:15 de la tarde en la capital vizcaína. Así que en esa lista de 22 convocados están esos tres brasileños, Fede Valverde, además de Militao, que ya desde el lunes sin problema trabajaba con el equipo. Vamos a ver de estos cuántos son titulares. Yo creo que Valverde no. Rodrigo podría serlo por carga de minutos, que no ha tenido prácticamente carga porque solamente ha jugado 12 minutos en los dos partidos con su selección con Brasil. Seguramente apueste por Asensio, que ayer Ancelotti hizo hincapié en que estaba muy bien, muy recuperado y que le veía muy a tono. Y luego Casemiro, yo creo que indiscutiblemente va a ser titular porque no jugó el último partido absolutamente nada con Brasil, junto a Modric y Kroos. Y Vinicius, pues como dijo ayer Ancelotti, Vinicius y Rodrigo son jóvenes, no tienen problemas de cansancio, por lo menos no los que tendrían si tuvieran otra edad.
Es verdad que Vinicius y Rodrigo vuelven, pero tienen 20 años, ¿eh? No tienen 60 como yo, entonces yo creo que puedan recuperar, pero que si no, también si no empieza en el partido puede ser que lo necesito por minutos en la segunda parte o en la prórroga, si hay prórroga. Entonces, si tienen solo cansancio, por cierto, van a viajar todos.
Tenemos alguna duda en ataque, el resto del equipo más o menos está claro, sí. Con la duda de saber dónde juega Nacho, dónde juega Lava, ¿no?
Sí, porque yo creo que Carvajal no va a ser titular. También se desprende escuchando ayer a Ancelotti, reconociendo que está bien, superado el coronavirus, pero que llegaba un poquito corto de preparación, de entrenamientos. Así que yo creo que los cuatro defensas están claros. Van a ser Lucas Vázquez, Militao, Álava y Nacho. Con esa única duda, si va a ser Nacho el lateral o Álava. Casemiro, Modric, Toni Kroos en el centro del campo. Yo creo que Asensio arriba tiene seguro su lugar por la banda derecha. Si juega Vinicius, que es muy probable, banda izquierda. Y en el centro apostará por el típico 9, con Jovic, jugará con falso 9, con Eden Hazard, del que también habló ayer muy bien y que recordemos en San Mamés en el partido de Liga completó una buena actuación el futbolista belga, pues esa seguramente es la otra gran duda.
Cuarto enfrentamiento entre ambos equipos, ¿eh? Estamos en el mes de febrero, 1 de diciembre, Real Madrid 1, Atleti 0, Liga, marcó Benzema, 21 de diciembre, Liga, Atleti 1, Real Madrid 2, 2 de Benzema, 16 de enero, en la Supercopa, en la final, Real Madrid 2, Atleti 0, Modric y Benzema de penalti, o sea que Benzema ha estado en todas las salsas y se conocen ya de memoria, Carlos.
No, absolutamente, de hecho, bueno, es una gran baja porque Benzema, como decía Marcelino, capitaliza el juego ofensivo del Real Madrid en muchas facetas, no solo en la goleadora, y tiene claro Carlo Ancelotti que desde luego esta tarde, esta noche, si el Real Madrid quiere pasar, va a tener que poner lo máximo, porque si no es imposible ganar en San Mamés.
Partido difícil, muy difícil, un ambiente extraordinario como es el San Mamés, un rival fuerte. Tenemos que sacarlo mejor porque yo creo que va a ser un partido muy igualado. Pero es claro, para ganar en San Mamés tiene que sacarlo mejor.
Nos vamos hasta Bilbao con Alberto Negro, compañero de Radio Euskadi. ¿Qué ambiente le espera al Real Madrid? ¿Cómo llega el Atlético? Alberto, buenas tardes.
La ilusión en Bilbao, buenas tardes, es máxima, porque es algo que siempre ocurre con el torneo de Copa y además la autoestima está por las nubes, teniendo en cuenta cómo los rojiblancos consiguieron derrotar al FC Barcelona en la anterior eliminatoria. Es cierto que pesa la trayectoria ante el Real Madrid en los dos últimos meses, 3 derrotas ante el conjunto blanco, pero no es menos cierto que la sensación en la capital vizcaína es que el Atlético siempre ha competido bien contra el equipo de Carlo Ancelotti, por lo tanto, ese plus que puede dar en la Copa y en el campo de San Mamés es lo que pretenden los rojiblancos les sirva para derrotar al equipo madridista. Lo cierto es que va a haber muy pocos cambios con respecto al partido que el Athletic disputó ante el FC Barcelona y la alineación rojiblanca podría estar formada por Julen Agirrezabala en portería, línea defensiva para De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche, con Dani García y Mikel Vesga en el centro del campo, Nico Williams e Iker Muniain en las bandas y Raúl García e Iñaki Williams en punta de ataque. San Mamés va a estar a reventar con el 75% de aforo permitido, en torno a 40.000 espectadores que van a alentar desde el minuto uno, incluso desde antes, las opciones del equipo de Marcelino.
Blas, partido bonito, resultado muy incierto, ¿eh?
Sí, me sorprendió escuchar ayer a Marcelino que lo situaba casi al 50%. Yo, sinceramente, creo que el Madrid es mejor equipo. Otra cosa es que San Mamés pesa mucho en la Copa, lo vimos contra el Barcelona, que tiene armas el Atleti. Yo creo que es netamente inferior en medio campo, creo que ahí el Madrid puede crecer, pero arriba, depende si Nico Williams juega de inicio o en la segunda parte es un peligro. Raúl García, evidentemente, por arriba. Tiene calidad el equipo con Muniain, que está en un momento de forma sensacional y que es un pelotero escandaloso. Pero incluso creo que sin Benzema, el Madrid es ligeramente favorito en un partido que va a salir bastante chulo.
¿Me dejó algo, Carlos?
Bueno, decías tú, recordabas el árbitro, que va a ser Gil Manzano, que yo creo que no agrada casi nunca a casi nadie, y además va a ser semana grande para Gil Manzano, que también pita el Barça-Leti del domingo, casi nada.
De eso hablamos, del Barça-Atleti de domingo. El Atlético trabaja esta tarde. No creo que vaya a llegar Héctor Herrera, que jugó esta pasada madrugada. A las 4 empezaba el partido. 16 años sin ganar lleva el Atlético en el Camp Nou desde febrero de 2006, Blas, ¿eh?
Ya estamos a jueves. Evidentemente es un desafío para el Atleti. Es un partido igualado, ¿eh? La tabla le saca un punto al Barcelona después de una temporada muy regular de ambos aspirantes al título, que lo tienen bastante complicado. Como tú dices, falta por volver Herrera, que ha jugado la pasada madrugada 90 minutos contra Panamá en la CONCACAF, y también Correa, que ya está en Madrid y se va a incorporar al trabajo del equipo esta tarde a las 5:30. Ya vimos ayer a Suárez, a Acuña y a Jiménez. Suárez preparado para ser titular y además después de marcar 2 goles en la concentración con el equipo uruguayo. 2-0 en la ida, goles de Lemar y de Suárez. Pita Gil Manzano, no le gusta mucho a los holsoneros. ¿Se acuerdan de la expulsión a Joao Félix cuando le dijo que estaba loco con el gesto en la cabeza al árbitro? Y bueno, poco más, que va a recuperar a la defensa titular, centrales, Savic y Jiménez. Solamente ha perdido un partido de 10 con esta pareja de titulares. y que Felipe está recuperado ya al menos para entrar en la convocatoria después de superar el coronavirus.
Y que el Barça presenta en apenas 10 minutos a Aubameyang como su nuevo futbolista. 10 delanteros en plantilla tiene el Barça, Blas, 10, aunque Ansu Fati ahora no esté disponible y Dembélé vete a saber, ¿no?
Sí, pero bueno, va a ofrecer una delantera chula el Barcelona, ¿no? Con gente como Ferran Torres, como Aubameyang, evidentemente crece el equipo, creo que es un equipo mejor que en la primera vuelta y a ver cómo sale el partido. El Atleti es poco fiable esta temporada, el Barça también, vete a saber cómo se abre esa caja del regalo de uno de los clásicos del fútbol español.
También están ya en Madrid los uruguayos del Getafe. Llegaron ayer en torno a las 4 de la tarde. Ya sabéis, enfado en el equipo azulón porque el viernes por la noche reciben al Levante en un partido clave para la permanencia en el Coliseum. En baloncesto, triunfo del Real Madrid en la Euroliga. Blas llegó a perder hasta por 16 puntos contra Olympiacos en la segunda parte.
Sí, llegó a perder por 16 al descanso. De hecho, 14 abajo, 24-38, 51-29 el parcial de la segunda mitad. 8 victorias consecutivas en la Euroliga, 14 en los últimos 15 partidos y todas en casa. 12-12 pleno para el equipo de Pablo Laso Biorrun. Una circunstancia interesante que valora el técnico, sobre todo el cambio energético de la primera a la segunda mitad.
Pienso que hoy hemos ganado dos partidos. El primero, que era ganarlo y sacar el averaje, que al final lo hemos conseguido. Mirar sobre el partido, igual pensáis que estoy loco, pero os voy a decir una cosa muy sencilla sobre cómo lo he visto. El primer tiempo hemos jugado bien, sin energía, pero bien. En el segundo tiempo hemos jugado bien, con energía, y parecen dos equipos diferentes. Lo fácil es quedarte, bueno, con el primer tiempo, no es que hemos fallado tiros, es que no teníamos energía. En el segundo tiempo hemos visto un equipo con energía que no ha jugado mejor que en el primer tiempo, pero que ha sido capaz de darle la vuelta al partido, al ritmo del partido.
20 puntos de Urtel, 11 más 9 más 4 tapones de Tavares, 24 de valoración y triples letales de los viejos roqueros, Jul y Rudy en el tramo final del partido. Atención al parte de bajas. Podemos contar en Onda Madrid que Deck y Taylor han tenido que parar por lesiones musculares. Van a parar unos cuantos días, tanto Deck como Taylor. Hanga ya está preparado para volver. Si no el viernes, mañana será seguramente el domingo contra Valencia. Y la anécdota del partido... Poirier perdió un diente, le dieron un golpe, perdió un diente, lo vio ya Busel en la pista, lo recogió y se lo dio al doctor. Y luego por la noche, es muy cachondo el francés, puso en un perfecto inglés, todavía estoy guapo, sin un diente, ¿no? Le pusieron Tavares, fotos de Pocí y todo esto.
En fin. Y esta tarde juega Estudiantes.
Estudiantes Melilla en el Palacio de los Deportes, partido aplazado. Mañana en la Copa de Europa, Real Madrid, Zenit de San Petersburgo.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Seguimos. Mañana en Ámsterdam, España-Portugal, semifinales del Europeo de Fútbol Sala. Nos escucha ya Borja Díaz, capitán del Inter Movistar, jugador de la selección, por supuesto. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis a poco más de 24 horas de jugaros el pase a la final?
Bueno, con esos pequeños nervios de antes de un partido tan importante, pero bueno, con muchas ganas de que llegue, de que empiece a rodar la pelota y de ganar, por supuesto.
Dos buenos partidos frente a Georgia, frente a Eslovaquia en los últimos. Eso supongo que ha subido la confianza del grupo, ¿no?
Sí, hemos hecho dos partidos muy muy completos, hemos ganado muy bien y bueno, eso viene muy bien para coger confianza y encarar este siguiente partido de la mejor forma posible porque va a ser complicado contra un rival muy difícil y que tenemos que estar todos al 100% para ganarlo.
No sé si estamos mal acostumbrados, pero son 12 europeos, 12 semifinales mínimo, de modo que casi es lo exigible, ¿o no, Borja?
Bueno, yo creo que lo exigible nos tenemos que exigir el ganar, ¿no? Yo creo que es el objetivo claro de esta selección. Sí, es verdad que vamos por el buen camino. El primer objetivo era pasar como primeros y ahora pues intentar llegar a la final y luego ganarlo, así que vamos en el camino.
Bueno, y está Portugal, ¿le tenéis ganas? Porque os derrotaron en el Europeo del 18, el último, y recientemente en el Mundial en cuartos.
Sí, es un pequeño aliciente más que sumar, esa revancha, ¿no?, después del Mundial, pero bueno, no más importante que llegar a una nueva final, así que bueno, seguro que va a ser un partidazo muy bonito para el espectador y que queremos ganarlo sí o sí.
¿Portugal sin Ricardinho es menos Portugal o para nada?
Bueno, al final yo creo que jugadores de ese nivel, al final cuando no están se nota, eso por supuesto, pero sí es verdad que están demostrando ser un equipo muy muy compacto, muy sólido, y que a pesar de no estar él, tienen grandes jugadores y va a ser muy difícil.
Hoy hay un enemigo extra todos los días, el COVID, ha dado positivo Catela, uno de vuestros compañeros, también un miembro del cuerpo técnico, cada día pasáis test, decían hace poco los del balonmano en el europeo que cada vez que daba negativo lo celebraban como un triunfo, ¿es así?
Sí, sí, ese es el rival más complicado de batir, pero sí, sí, es verdad que cada vez que pasamos todos los test y somos todos negativos, es como que pasamos la siguiente ronda, Así que bueno, es una pena porque muchas veces estás pensando en ello, pero bueno, es la realidad de hoy en día, así que por el momento todo negativo y a pasar la siguiente ronda, como digo.
Oye, ¿cómo está el ambiente dentro del grupo? ¿Cómo está la cohesión? ¿Cómo habéis llegado? ¿Cómo lo estáis llevando? Porque lleváis un mes prácticamente aislados de todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, la clave del éxito muchas veces es el grupo, ¿no? Y tanto cuando te tiras tanto tiempo juntos, prácticamente las 24 horas. Y la verdad que aquí pues somos como una pequeña familia, ya nos conocíamos todos desde hace mucho tiempo y el ambiente es fabuloso y eso pues hace que sea todo un poco más sencillo y más fácil.
¿Te ves con la copa o no?
Me veo, lo sueño y me imagino y no quiero otra cosa que no sea eso, así que de mi cabeza no sale.
Oye, y la última, me chiva Javier Rodríguez, mi compañero, que has abierto un negocio de palmeritas de Morata en la calle Orense. ¿Empresario o qué?
Eso han dicho por ahí. Sí, nos hemos lanzado al mundo de la hostelería para llevar ahí las palmeritas a la capital y que todo el mundo se endulce un poquito, que son un vicio.
Que hay que pensar en el más allá del fútbol sala, ¿no?
Pues sí, más cuando vas cumpliendo años, ¿no? Bueno,
hombre, por suerte, todavía tiene 29, todavía.
Todavía me queda, sí. Todavía me queda, pero bueno, ojalá vaya todo bien y a ver si algún día las podéis probar.
Pues así lo haremos. Mañana a las 8, semifinal, España-Portugal. Toda la suerte del mundo, Borja. Ojalá estéis en la final, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias. Un saludo.
Y vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal ya está de vacaciones en Mallorca, unos días de relax antes de volver a los entrenamientos tras el exitazo de Australia. Rafa tiene claro que quiere estar sí o sí en el Masters 1000 de Indian Wells en California el 20 de marzo. No tiene tan claro que vaya a estar en Acapulco el próximo 21 de febrero. Va a depender de su estado físico. Sobre los 21 Grand Slams y la carrera por ganar más que Federer y Djokovic, dijo esto.
Quiero ser el que tenga más Grand Slams al final de la carrera de nosotros tres, porque al final hay que ser claros, ¿no? A día de hoy somos nosotros tres. Sí, me encantaría. ¿Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo? Cero. No creo que 21 sean suficientes, siendo honesto, para terminar siendo el que más tiene. Pero bueno, el futuro verá lo que dirá, lo que tenga que pasar.
Esta mañana hemos sabido que Federer y Nadal van a compartir equipo en septiembre en Londres en la Copa Laver. Van a volver a jugar juntos. Además, ayer hubo jornada en la Liga Femenina de Fútbol. El Rayo, con algunas pancartas en contra de su entrenador Santiso, empató 1 contra el Valencia. Sigue colista y descolgado. El Real Madrid logró un gran triunfo, 1-3 frente a la Real Sociedad, el segundo clasificado. Y el Atlético le ganó 3-2 en el derbi al Madrid Club de Fútbol Femenino. El Barça ganó 1-4 al Levante y ahora tiene 14 puntos de ventaja sobre el segundo. A las 3 de la tarde tenemos Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os hablamos del invento de un madrileño. Ha diseñado un collar salvavidas para cualquier deporte acuático. Vemos todas las imágenes de la increíble remontada del Real Madrid de baloncesto ayer frente a Olympiacos y analizamos los números del Cholo en sus visitas al Camp Nou de cara al partido de este fin de semana. Toda la previa del Real Madrid sin Benzema para esta noche en San Mamés y, por supuesto, la gran fiesta que vivimos ayer en Vallecas con el Rayito escribiendo una nueva página de la historia y metido en las semis de Copa.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia. Después el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de deporte en el enfoque. Y después recordar la transmisión del partido del Real Madrid en la Catedral frente al Athletic Club de Bilbao. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.